continuación. La Casa de la Virgen Radio. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio presenta
¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. ¿Qué tal, Berito? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Muy bien aquí, contenta nuevamente de estar con ustedes en este programa.
Muy bien, pues aquí estamos en la Casa de la Virgen Radio, nuestra novena temporada, el programa 253, en el que estamos trabajando la raíz emocional de las enfermedades 2, porque ya tuvimos otra temporada por allá del año 2010. 2011 con el libro del doctor Río Derdalque, que se llamaba o se llama La enfermedad como símbolo. Ahora estamos trabajando con el libro El gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas del doctor Jacques Martel, un médico francés que realizó esta obra hace algunos años y pues que es un parteaguas también, es un algo que nos permite encontrar pues una guía a la raíz emocional de nuestras enfermedades. Recordemos que este programa tiene la finalidad de cambiar el concepto, el paradigma de la enfermedad física como únicamente bacterias y virus que le están ocasionando. Entendemos la enfermedad como un todo integral en donde está el cuerpo mental, que influye al cuerpo emocional, que influye al cuerpo energético y que influye al cuerpo físico. Y en ese orden es donde se da. Y entonces si nosotros estamos enfermos desde una gripe, una diarrea, hasta el SIDA, el cáncer, la leucemia, toda enfermedad tiene ese proceso. La mente afecta la emoción afecta el aura y el aura afecta a el cuerpo físico. Y entonces, bueno, pues espero que ustedes puedan ir ampliando, cada vez la gente tiene mayor información sobre esto y va ampliando su visión de lo que es esta parte de la enfermedad. Y pues no solamente restringirse a un medicamento, porque el medicamento pues muchas veces no nos va a funcionar para poder eliminar 100% la enfermedad, y es algo que se ha presentado mucho en las últimas épocas, o cuando menos en el consultorio a mí me llega mucha gente que te dice, no, pues es que ya probé este medicamento y este otro, y llevo 6 meses de tratamiento y resulta que no tengo solución, no encuentro algo que me cure. ¿Y por qué no va a encontrar algo que le cure? Pues porque la emoción nos está sanando. Tratamos de sanar solamente el cuerpo físico, que es la visión del médico alópata, y no estamos sanando el cuerpo emocional y el cuerpo energético, que son los que están provocando esa enfermedad. Pero bueno, pues aquí estamos haciendo este cambio. ¿Qué opinas sobre esto?
Okay. Berito? Sí, es muy cierto eso que menciona, maestro, de que los médicos alópatas únicamente se enfocan en lo que es el cuerpo físico, las dolencias del cuerpo físico. Y mucha gente pues dice, no tengo solución a mi problema, continúo con la enfermedad, inclusive los síntomas a veces cada vez son más y más y más. ¿Y esto por qué? Porque no vemos la raíz emocional que nos está provocando ese mal en nuestro cuerpo físico, y por eso es muy importante tratar esa parte.
Sí. Donde estoy estudiando la maestría en la acupuntura, ahí en el Colegio Valle, ahí en el centro, tengo compañeros que son médicos alópatas, y con el tratamiento este sorprendente de ingeniería genética que tuve para lo de la diabetes, pues yo llevo ahorita ya 3 meses sin tener niveles de azúcar altos, ¿no? Ya estoy abajo de 110 todo el tiempo.
Sí.
Y no estoy llevando así la dieta estricta, ¿no? O sea, sí me doy mis ciertos lujos. Y pero fue impresionante, ¿no? A partir de empezar a tomar el medicamento, en automático se corrigió todo. Entonces yo podría decir en este momento que yo estoy sano. Y un médico me oía comentarlo con una compañera. Y luego hace su comentario. No, es que las enfermedades degenerativas no tienen cura.
Únicamente se controlan, ¿no?
Únicamente se controlan, que es lo que a él le enseñaron y es el concepto que él tiene, ¿no? O sea, la diabetes no se cura, se controla. Pero se controla más mal, porque finalmente, pues tú no puedes llevar un control siempre de que estés abajo de 110 de azúcar, ¿no? Sí, entonces, si andas con niveles arriba de 200, pues vas a tener problemas después en el riñón, en la vista, etcétera.
Se afectan otros órganos.
Entonces, ahí les contaré lo que va pasando y el próximo mes tengo cita de revisión, pero ahí nos damos cuenta cómo una enfermedad, si se trabaja de manera integral, va a dar un resultado de sanación, porque somos partículas divinas, y como partículas divinas, partes de Dios, somos perfectos. Entonces podemos recuperar nuestra perfección, lo que le afecta es la emoción. Este programa tiene esa finalidad, que comprendamos que podemos sanar a partir de sanar nuestra emoción.
Okay, muy bien.
A veces es difícil, a veces
sí, eso es lo que nos cuesta más trabajo a veces. En primer lugar, ubicarla. ¿Cuál es la emoción? Sí. Eso yo creo que es lo más difícil, ubicarla y ya después trabajarla para poder quitarla definitivamente o por lo menos ir sobrellevando la
enfermedad. Y a veces el paciente, me ha pasado en esta última semana antepasada, que no registra como la emoción. Sí.
Como que no ubica, ¿verdad?
No ubica la emoción, le cuesta trabajo ubicar realmente. Ubicar. Y a muchos pacientes les cuesta. Sí, sí. Pero ya que la ubicas, ni siquiera se identifica. Sí. No, es que no me suena, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor sí, realmente uno está equivocado en el señalamiento, pero a veces el paciente como que le da la vuelta.
Sí, le da la vuelta. Sí. Le da la vuelta o a veces cree que es una cosa y está enmascarando otra y no se da cuenta y dice, ay, pero no me hubiera imaginado que era esta emoción.
Y la energía y la parte de la medicina alópata a veces pues la ven como más simple, ¿no? Pues me tomo una pastillita y ya no tengo que enfrentar un cambio emocional.
Así es.
¿No? Pero pues no, la pastillita te va a ayudar un rato, pero después va a volver a aparecer
el problema. Sí. Así es.
Pues así es. Entonces con ese libro estamos trabajando. Hay alguien que lo tomó, lo digitalizó y le hizo agregados por algunos lenguajes que hemos encontrado, pareciera ser una mujer, pero desafortunadamente no puso los créditos. Quien sea, gracias, porque realmente nos facilitó mucho el trabajo.
Sí, es muy buena información la que maneja.
Si alguien necesita el libro, con todo gusto, me mandan un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y yo se los envío. De hecho, es un diccionario que yo mismo bajé de internet. Algunos amigos, Marcela y David, a quienes les mando un saludo, quienes crearon el estandarte de la Casa de la Virgen, ellos en una reunión ahí de amigos que tuvimos en su casa, ellos me comentaron de este libro y entonces me prestaron para sacar una copia, buscando en internet para evitar, porque
es muy grande.
500 páginas.
Es muy grande.
Antes de imprimirlo, pues vi a ver si había en internet y sí me encontré el archivo y lo bajé. Luego me llegó otro digitalizado, ese me lo envió una alumna. Dije, bueno, perfecto, este está mejor. Y no, pues sí, es muy bueno. Entonces, ojalá y les sirva. Muy bien, hoy vamos a trabajar, estamos en nuestra novena temporada y hoy vamos a trabajar sobre el tema de la hinchazón. Hinchazón en general, hinchazón del abdomen, hinchazón y abotargamiento e hinchazón del vientre. Por abdomen entendemos la parte superior del estómago, de la caja torácica, no los pulmones y el corazón, sino la parte media. En acupuntura se llama el calentador medio y el calentador bajo, que sería la parte del vientre.
Así
por eso se llama el triple calentador, la parte de arriba, la media y la inferior. Entonces aquí estaríamos trabajando con con el calentador medio y el calentador inferior. La gente, sobre todo yo he oído mucho en las mujeres que se quejan mucho de esto. Tú que eres mujer y que has tenido el problema, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, se manejan muchos síntomas aquí específicamente en la mujer, que a veces nos quejamos mucho de que se nos inflama el estómago, esa parte, y a veces sin ninguna
causa aparente,
que digamos porque comí tal cosa o esto o me inflamé. A veces a mí inclusive me ha pasado que levantándome, a veces digo, bueno, ¿por qué amanecí así, inflamada? Entonces sí se siente ese dolorcito, es un como tipo cólico, como un tipo cólico y el estómago inclusive se ve así, que a veces a mí también me pasa y yo digo, ay, pues hasta no parezco embarazada.
¿No tiene, no tiene relación con la menstruación?
No, para nada,
O sea, puede ser independiente del proceso.
Así es, porque a veces no estoy en ese periodo menstrual y como quiera a veces. Ahorita ya tiene mucho que no me sucede, pero sí hubo una temporada en que sí. Y yo lo relacionaba mucho con estrés. Porque en esas etapas como que dormía poco, andaba muy ajetreada en actividades, una cosa, otra, recorría distancias muy grandes para el trabajo. Entonces yo lo relacionaba con esas acciones de ese momento. Sí, pero sí era, se da mucho en esa parte de las mujeres.
En la mujer, entonces pues va a ser como todos los temas, un tema para la mujer.
Un tema para las mujeres, dedicado a nosotras.
Así es, muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice, hinchazón en general. La hinchazón aparece generalmente cuando vivo una resistencia emocional y que reprimo mis emociones.
Así es.
Entonces, si lo entendemos, imagínate que fuera excremento, que fuera gas, ¿no? Pues está ahí contenido.
Está contenido,
pero en realidad lo que estás conteniendo es una emoción que no le puedes dar salida. ¿No? La comida entra por la boca, baja por el esófago, entra al estómago, entra al intestino delgado, al intestino grueso y sale por el recto. Pero muchas veces la misma comida se estanca, ¿no?
Sí,
hay veces que
también
comes y dices, ay, como que no me hace digestión la comida, ¿no? Tienes que tomar algo de bicarbonato, un Alka-Seltzer, etcétera, para tratar de ayudar a que la digestión se procese.
Se procese.
Pero aquí estamos viendo que serían emociones reprimidas,
sí,
¿no? Una resistencia emocional o que reprimo mis emociones. Adelante, síguele.
Acumulo emociones porque vivo impotencia o que no sé cómo expresarlas para evitar herir a alguien o sencillamente recibir yo mismo una herida.
Fíjense, es muy común también la mujer como que cuida mucho lo que hace.
Exacto.
Para no causarle daño a los otros.
No lastimar a los otros.
¿No? O sea, como que yo lo he visto con la acupuntura, ¿no?
Sí.
A la hora de que ves que pones la aguja y que le duele al paciente, la mujer dice, no, yo no podría hacer eso. Mis alumnas dicen, yo no podría hacer eso porque es causarle daño al paciente, dolor. Yo no lo haría. Entonces, ¿qué pasa? Yo no digo algo o no hago algo en base a mis emociones por
no
lastimar al otro. ¿Y qué te pasa?
Queda en mí.
Ajá. Te indigestas. Exacto. Con ellas y viene la inflamación.
Las voy guardando para mí.
Así es.
La hinchazón también puede ser un medio de protección y puedo preguntarme, ¿por qué siento yo la necesidad de protegerme y frente a quién o a qué? Aprendo a expresar lo que vivo para liberarme y así desaparecer estas hinchazones.
Hacer desaparecer estas hinchazones. Fíjate aquí lo que dice esto de dice, la hinchazón también puede ser un medio de protección y un medio de protegerme.
Sí.
Te comentaba antes del programa, recuerdo por allá de la primera temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades con Ruy Erdalque.
Sí.
Él maneja un tema, una serie de temas que habla de vientre colgante.
Ah, sí, sí.
Y es cuando la persona genera obesidad, pero genera mucha piel. En esa misma obesidad genera mucha piel. Entonces el vientre a partir del pubis se empieza a caer.
Se cuelga.
Se va colgando. Y pues llega hasta las ingles o inclusive abajo de las ingles. Gente que es muy obesa.
Sí.
Y ahí hablaba de que era una forma de proteger sobre todo el área genital. O sea, sentirse vulnerable a partir de la zona genital. Y entonces toda obesidad es una forma de protección. Porque yo me siento amenazado del medio.
Del exterior.
Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a comer para generar esta barrera y evitar que me peguen, evitar que me hagan daño.
Que lleguen a mí.
Que lleguen a mí las agresiones del medio en el que me estoy desenvolviendo. Entonces, en este caso, habría una fuerte vinculación de eso, ¿no? Porque dice un medio de protección. Yo me inflamo para protegerme. Es como también hacer una barrera con mi abdomen para protegerme de la agresión de los demás.
Ah, vaya, qué interesante.
Sí,
tiene mucha relación, ¿verdad? Con los vientres así caídos.
Ajá, ¿no? Y entonces dice, preguntarme, ¿por qué siento yo la necesidad de protegerme? ¿De quién me tengo que proteger? Como todo esto es inconsciente, yo siento el síntoma, ¿no? Del hinchazón.
Sí, nada más.
Pero no lo estoy asociando a un sentimiento de protección y a lo mejor me estoy protegiendo del marido, del jefe, de la falta de dinero, ¿no? De la insatisfacción que tengo en mi relación de pareja, uh-huh. de la preocupación por mis hijos, porque mis hijos están teniendo mal comportamiento, o mi relación con mis padres está mal. O sea, ¿cuál es el factor del cual yo me tengo que proteger?
Sí, identificarlo, ¿no? Y es lo que más nos cuesta trabajo.
A veces esa parte de la raíz emocional, justamente, ya aplicado a la persona. Mucha gente te dice, no, es que esto es esta enfermedad. O sea, yo lo comento, ¿no? Sí. Es que la artritis es crítica. Sí. Ah, no, pero yo no critico a nadie, ¿no? Y tú lo oyes hablar y dices, no, pues qué bueno que no criticas a nadie, ¿no? Te la pasas recortando a medio mundo.
A medio mundo, sí.
Pero a veces no nos damos cuenta de cómo somos y de cómo sentimos. Por eso es importante, pues, la psicoterapia, el ponerte el espejo, ¿no? El que te vayas dando cuenta de cómo está la otra persona, ¿no? Cómo estás tú mismo a partir de lo que la otra persona te muestra de ti.
Sí, sí,
que no lo ves, ¿no?
Así es.
¿Ok?
Sí. Continuamos con
el segundo, que es
hinchazón del abdomen.
Ajá.
Este en el libro nos marca que la hinchazón del abdomen me permite tomar conciencia de que vivo una frustración para mi cónyuge, mis hijos o mi familia.
Fíjate, es sentirse frustrado.
Frustrado.
¿Por qué viene esta frustración? Porque hay expectativa.
Así es.
Lo peor es tener expectativas en la vida, porque hay que estar abiertos a lo que Dios te pone y te da.
Así es.
Pero cuando uno tiene la expectativa y no se cumple, viene la frustración, ¿no?
Sí,
yo esperaba que tal cosa, ¿no?
Así es.
Y yo he oído muchas mujeres que, no es que esperaba que pasara por mí, esperaba que me llevara a tal lado, esperaba que me diera esto y no pasa y ¡fum! ¿No?
Viene la frustración.
Viene la frustración. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Ante el cónyuge o la pareja. Ante los hijos, ¿no?
A los hijos, la familia.
¿Qué es lo que esperamos de los hijos? Pues que estudien una carrera, que sean mejores que nosotros, que crezcan. Pones unas expectativas. Y entonces, si no se cumplen, pues se vienen para abajo. Te sientes frustrado porque el hijo no estudió, porque el hijo no se preparó, porque el hijo no tiene empleo, porque el hijo no crece laboralmente, ¿no?
Sí,
y volvemos a las expectativas que nosotros tenemos. ¿No? Sobre ellos. Y el problema con la expectativa sobre el otro, pues es que el otro va a hacer lo que quiera, no lo que nosotros querramos o lo que nosotros estamos esperando que vaya a hacer.
Y es que generalmente las expectativas que ponemos en el otro son las que yo no pude realizar.
Ah, sí, también.
Son
¿no?
las que yo no pude realizar.
Yo entonces, no pude estudiar y entonces quiero que mis hijos estudien.
Quiero que ellos lo hagan.
Y entonces ahí es donde viene el problema.
De la parte de la frustración.
Así es.
Muy bien. Y dice, probablemente me siento limitado en el plano afectivo o en la expresión de mis sentimientos hacia personas de mi entorno.
Ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, volvemos al mismo tema anterior, no puedo expresar por no hacerle daño lo que yo estoy sintiendo.
Así
¿no?
es.
Entonces me siento limitado en el plano afectivo o en la expresión de mis sentimientos.
Así es. Si tomo el tiempo, me doy cuenta que cambiando mi modo de ver las cosas y teniendo una actitud más positiva, tomo conciencia de toda la abundancia que está en mi vida, tanto en los planos afectivo, intelectual, emotivo, material, etcétera.
Y eso es algo que nos cuesta también mucho trabajo, el darnos cuenta de lo que sí tenemos.
Exacto. No valoramos lo que sí tenemos.
Es muy fácil darnos cuenta de lo que no tenemos o lo que no hemos logrado, pero no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado.
De lo que hemos logrado,
¿no?
Sí, así.
O sea, tienes una familia, tienes una pareja, tienes hijos, tienes una casa, tienes un coche, tienes comodidades en tu casa, ¿no? Pantalla, refrigerador, etcétera. Tienes educación para tus hijos, los estás formando, tu esposo tiene un trabajo, tú tienes un trabajo. Y de repente dices, no, pero es que mi coche está viejito, ya necesito uno nuevo, ¿no?
Así es.
Te fijas en lo que no tienes, pero no te fijas en todo lo que hemos logrado,
¿no? Así es.
Entonces, a veces nos sentimos frustrados, pero no nos damos cuenta. Tuve un paciente el domingo que quería trabajar el éxito.
Ajá.
Y le digo, a ver, bueno, tiene 29 años, es un bebé, ¿no?
Sí.
Entonces le digo, a ver, pues platícame qué has logrado.
Sí.
No, pues tenía un negocio, el papá es de campo, ¿no? Y tiene rancho, ¿no? Entonces él compró un terreno y se puso a criar borregos para barbacoa.
Ajá.
Hay una zona de barbacoa así muy fuerte por ahí por Querétaro.
Sí.
Y entonces pues él vendía para allá, ¿no?
Se dedicó a eso.
Y digo, uy, pues ya, ¿a qué edad fue eso? No, pues es que luego vendí ese negocio para irme a la maestría Inglaterra. y estudié la maestría en Inglaterra y me la pagué yo con lo que vendí de eso, ¿no? Le digo, y luego dice, no, pues entré a trabajar en una empresa, pero por la maestría me colocaron a donde otros han pasado 5 años para poder llegar, y a mí me colocaron directamente.
Inmediatamente.
En ese puesto, ¿no?
Ajá.
Le digo, ¿y cómo vas en tu casa? Dice, no, pues yo ya soy independiente, tengo mi departamento. Le digo, ¿y quieres más éxito?
O sea, ¿dónde? ¿Por qué no lo ves, no?
No, sí. Ajá. O sea, sí es consciente de que lo
de que
ha logrado,
sí lo ha
pero
logrado.
Él todavía tiene más metas, o sea, él todavía
expectativas
quiere
más altas todavía,
¿no? No se ha casado, no tiene hijos, ¿no? Y no sé si lo vaya a hacer, pero
sí,
cuando menos en la parte personal,
lo
tiene
ha
un
logrado
desarrollo
mucho
muy grande, ¿no?
Sí, claro, pero, ¿y para su edad?
Para la edad,
sí,
que tiene, ¿no? Pero es esto, darse cuenta, y fue lo, exacto, primero que hice, no, bueno, pues dime tu éxito, ¿no? O sea, no, pues tengo todo esto, bueno, pues vamos bien, simplemente vamos a
ya
seguir
lo
avanzando.
Ya lo tiene identificado, sí, claro.
Sí, y bueno, la meditación fue la subida en la montaña y fue muy padre, ¿no? Dice, sí, es que en algunos pasos corría y en unas partes me costaba trabajo, pero llegué hasta la cima. Le digo, ah, pues sí, qué bueno, eso es importante.
Eso es punto bueno.
Pues vamos a,
¿sí?,
hacer una capsulita, ya son
claro,
8:20, vamos a aprovechar estos 5 minutos que nos quedan.
Muy
para platicar un poquito. Este fin de semana tenemos el curso de primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho. Vamos a iniciar grupo, es en la sede de la Ciudad de México. A mí me hubiera gustado mucho que ya fuera en la nueva sede de la Casa de la Virgen, allá,
sí,
allá, ¿qué dijeron? Ya se le escapó dónde va a estar, no, todavía no les puedo decir, pero ya muy pronto se van a enterar dónde va a estar la nueva sede. Desafortunadamente, como algunos saben, tuvimos algunos problemas con papeles en el Registro Público de la Propiedad, nada raro en este nuestro queridísimo y burocrático país, entonces se tuvo que retrasar. Ya esperábamos iniciar este curso en la nueva sede, pero vamos a iniciar en la sede que todos conocen, de Jalapa 68203, Roma Norte. Y ahí vamos a estar trabajando. Va a empezar este sábado 20 y domingo 21, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Son 10 meses de trabajo. La maestría abarca los 4 grados. Ahí hay un error muy común que la gente utiliza y que dice, no, pues es que yo voy a estudiar la maestría en Reiki, es el cuarto grado. Pues no, cuando estudias una licenciatura, pues es de primero a cuarto. Cuando estudias una maestría, es de primer semestre a cuarto semestre. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? La maestría incluye los 4 grados. En el primer grado van a ver, pues, lo que es la sanación, cómo se ponen las manos, cómo se conecta uno a la energía del universo y de la tierra. Mucha gente tiene un error en la concepción de la energía, y esto comentando con una compañera ahí en acupuntura, le decía que cuando estabas enfermo, pues te tenías que dar Reiki tú. Dice, pero ¿cómo? Si no tienes energía, ¿cómo te vas a dar Reiki tú mismo? Es que la energía que canalizas en el Reiki no es la tuya, es la energía del universo y la energía de la tierra. Uno aprende a ser un canal, es como el cable que lleva la luz del enchufe a la televisión. Eres el cable, no eres la termoeléctrica que genera la energía, ni eres el aparato que está funcionando. Eres el cable que lleva del universo y de la tierra al paciente la energía para que pueda funcionar. En tu caso, cuando tú te das Reiki a ti mismo, pues te vas a conectarte para canalizarte energía del universo y de la tierra a ti y poder mejorarte. Esto y muchas cosas más, limpieza de espacios, etcétera, se ve en primer grado. En segundo grado vemos lo que es la sanación a distancia, en el tiempo y en el espacio, poder sanar pacientes que estén en otro lado. Ahorita, por ejemplo, este fin de semana fui a ver a una paciente a Celaya y voy a darle energía, le di energía ayer, hoy otra vez le voy a dar, y puedes trabajar a través de los símbolos para poder mandar energía a distancia en el espacio y en el tiempo para poder sanar el pasado y el futuro. Eso se aprende en segundo grado. En tercer grado, cirugía mayor, todo lo que es cirugía astral, limpieza de sangre, ya problemas más fuertes y un mayor peso hacia la parte de la meditación. Y por último, en cuarto grado, es cómo dar Reiki, cómo enseñar el Reiki a otras personas y cómo iniciarlos. Entonces, estos 4 grados, pues son, nosotros tenemos el material, utilizamos el material original de Hiroshi Doi. Mikao Sui fue el creador del Reiki en 1922, Hiroshi Doi en el 1997 lo moderniza y lo presenta en un congreso en 1999 en Toronto, Canadá, como el método oficial japonés. Y este es el método completo. Hay, la mayoría de las instituciones lo ha recortado, le ha quitado temas, y nosotros no, nosotros utilizamos toda la información completa que viene, y no tenemos cuotas diferenciadas para cuarto grado. Antes yo las tenía, pero ahora ya las he hecho más accesible para que no haya esa diferencia, y es una sola cuota para los cuatro grados. Los grupos son pequeños, no son de más de 6-8 personas, y esto implica una atención personalizada. Hay grupos de 300 personas, pues sí te cobran $400 por el primer grado, pero pues te meten ahí en un auditorio en donde nadie te hace caso. Entonces aquí no es un trato muy personal, y esto pues espero que lo valoren también. Entonces este fin de semana, sábado y domingo de 9 a 7, por favor confírmenme antes del miércoles quienes quieran participar para que podamos tener su material completo. Va a trabajar un fin de semana al mes y va a ser el tercer fin de semana de mes. ¿Ok? Y bueno, pues son las 8:25 de la noche de este 16 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 o visita nuestras redes sociales, Facebook Expo Magnitud, Twitter Expo Magnitud.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial, nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del día de hoy. ¿Qué tenemos por ahí, Berito, en el tintero?
Bueno, pues las preguntas que nos hacen es referente a los síntomas. ¿Qué síntomas me pueden dar esta parte de la hinchazón? ¿Viene una hinchazón en general en todo mi cuerpo o cómo lo podría ubicar?
Esta parte, si te fijas, está yéndose más hacia la parte de la inflamación o hinchazón del vientre.
Del vientre, sí.
¿No? Y pero también ahorita que entremos a botargamiento, también se puede reflejar en la cara. Hay gente que se le inflama la cara. Es muy común que en la noche tú te hinches. En la mañana te queda la ropa hasta aguadita.
Sí.
Y en la noche, ya te tienes que desabrochar el botón porque está...
Ya está inflamado.
Ajá. Sí. Mucho tiene que ver la luna.
Ah, vaya.
La luna jala el agua de la marea. Por ejemplo, ahí lo vemos evidente, ¿no? La marea baja o sube de acuerdo la noche. La luna está ahí. Entonces, aunque no la veamos porque no está iluminada, no quiere decir que la luna no está.
Sí está.
Ahí está.
Claro.
Entonces también jala el agua del cuerpo porque la composición del agua corporal es la misma que la del agua de mar.
Muy bien.
Entonces es atraída por la luna. Pero también tiene que ver, pues, con una inflamación generalizada de todo el cuerpo.
Generalizada. Sí. Ok, perfecto. Sí, es en general a lo que se refieren de esta parte de los síntomas. Ajá. Entonces, pues ya vimos que puede ser en cualquier parte de nuestro cuerpo.
Así es.
Y la emoción que vimos, también ya la acabamos de mencionar acá adelantito.
Ajá.
Es acerca de todo lo que reprimo,
lo que me estoy quedando con ello.
Y
te inflamas porque se te queda dentro.
Exacto, por no tratar de afectar a otros, lo quedó para mí y viene el síntoma en mi cuerpo. Cuando me reprimo de decir alguna situación y de reprimir esa emoción.
Sí, así es.
Sí, en general son las preguntas que manifestaron acerca de y del dolor físico, si se presentaba algún dolor físico en especial, pero creo que nada más se maneja el hinchazón y pues sí viene cierto malestar.
Malestar más que un dolor, normalmente es como malestar porque te sientes como inflamada, como embarazada, mencionabas tú, ¿no?
Sí.
Y entonces se siente uno así como con el abdomen lleno.
Sí, así es, y nos aprieta la ropa y nos sentamos y así como que un ligero dolorcito. Cuando nos inflamamos de todo nuestro abdomen, el intestino, vientre, todo eso.
Sí.
Sí, es en general a lo que se refieren ahora en las preguntas.
Ok, muy bien, pues vámonos a la siguiente, que es la hinchazón del abdomen, no.
Hinchazón por
abotargamiento.
Sí, bueno, en este dice, la hinchazón y el abotargamiento proceden del hecho que mis riñones no funcionan bien. Limitación es la palabra clave.
Ok, aquí estaremos hablando de la gente que retiene agua.
Sí. Así
¿no? Es esta parte de la nefritis, la cistitis, todo este tipo de enfermedades que tienen que ver
con el riñón.
Con el riñón y en donde tú no está, el riñón no está procesando adecuadamente los líquidos y el organismo los tiene los acumula, ¿no?
Sí.
Hay una técnica en acupuntura que se utiliza y cuando tienen las piernas inflamadas y les picas y el maestro nos dice, no, ustedes le pican y empieza a salir el agua, tienen que poner una toalla abajo porque el agua empieza a chorrear.
Sí.
Y yo dije, ay, ¿a poco? ¿De veras? ¿No?
Sí.
Y me llegó una paciente con diabetes y ya con problemas
de
riñón. Y pues sí, dije, bueno, pues a ver, vamos a usarlo.
Vamos a trabajar.
Y sí, le picas y empieza a llorar la pierna y le empieza a escurrir agua. Y sí, te moja la camilla.
Sí.
Le tienes que poner la toalla para que ahí escura. Y en realidad es amarillo, es como si fuera pipí.
Sí, sí.
¿No? Pipila
pues
que está.
Es todo lo que se queda contenido
lo
ahí.
Lo que tienes ahí contenido y que te está afectando y ahí no lo sacas.
Qué interesante.
Sí.
Bueno, continuamos con lo que dice aquí el libro. Ajá. Dice: retengo todo lo que quiero para mí porque me siento bloqueado, limitado. Incluso mi mecanismo de pensamientos está fijado. Tomo tanto en consideración los sentimientos de los demás que hago abstracción de los míos.
Ok, a ver, aquí sería importante. Dice, la palabra clave en la parte, ¿no?
Limitación
es la palabra clave.
Así es.
O sea, yo me siento como bloqueado.
Sí.
Los padres tienen que ponerle límites a los hijos. Esa es su función.
Es la función.
Pero aquí es como si a mí, mi pareja, mi jefe, mi compañera, o sea...
La gente que me rodea.
Quien sea, me está poniendo límites.
Límites.
Y entonces, yo ya soy un adulto, y no puedo avanzar. No puedo sentirme libre.
Vaya.
Y entonces es como esta limitante, ¿no? De poder expresar las situaciones que uno quiere o hacer lo que uno quiere. ¿Cuántas?
Sí.
Sobre todo, volvemos al caso de la mujer, y a lo mejor también por eso viene el abotargamiento, ¿no? La mujer se somete a lo que la pareja quiere, ¿no?
Sí.
Al esposo le gusta el cine, pues aunque ella no le gusta el cine, ahí
tiene
va.
Tiene que ir al cine.
Pues va al cine, sí. ¿No? No le gusta la carne y pues ni modo, tiene que hacer de comer carne porque al marido, uh-huh. O sea, siempre ceder
en función del otro
y limitarse en lo que ella
lo
le gusta.
Lo que yo realmente quiero.
Y entonces, pues, no es como muy agradable.
Agradable. ¿No? Pues sí, yo creo que aquí la importancia de aprender a decir lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo siento. Y de establecer esa comunicación con los que me rodean, tanto con el esposo, hijos, jefe, amigos, todo.
Sí, llegar yo creo que yo he defendido mucho en el programa la labor de la mujer y de la madre.
Sí.
¿No? La madre es la que hace el hogar y la que de alguna manera pues va a crear esas condiciones de un hogar agradable para todos, ¿no?
Así es.
Pero tampoco es a costa de sacrificar sus propios intereses, sus propios gustos, ¿no?
Exacto.
Tiene que haber un equilibrio. Ella tiene que estar como incluida en los que sirve.
Estar integrada. Como todo un equipo, ¿no? Más yo
le doy
aquí
lo que mi marido quiere, exacto. Le doy lo que mis hijos, mi hijo mayor quiere, lo que mi hija menor quiere, así, ¿no? Pero también me doy lo que yo
lo
quiero.
Lo que yo quiero, incluirme yo también.
Ajá, para poder crear esas condiciones, porque ¿sí? Pues hasta hay anuncios, ¿no? Hay el anuncio de estoy raspando la ollita, ¿alguien quiere más, no?
Sí.
O luego no come la mujer por servirle
Porque los otros coman bien.
O comen la cocina parada, o sea, ¿no?
Sí, situaciones así.
Situaciones
que se dan
de sacrificio, de limitación, y aquí estamos, por eso esta inflamación.
Esta inflamación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, continuamos con lo que nos dice el libro. Dice, me siento sin poder y vivo melancolía, tristeza y un gran cansancio. Pienso que estoy destinado a fracasar, lo cual me impide ir hacia adelante.
A ver, aquí sería importante un caso que ahorita recuerdo, la señora esta que le picaba del caso, ella sentía esta situación.
Sí.
El hijo, la nuera, no dejaba que el hijo la viera. Y era una chicory. En Flores de Bach se llaman chicories a las mujeres que son así, ¿no? O sea, tratan como de tener, como si fuera la gallina y todos sus pollitos y que no se le fueran. Entonces, cuando la nuera lo separa al hijo, para ella es todo un caos. Entonces, tremendo. Tiene esto, ¿no? Melancolía, tristeza. Me siento sin poder porque me quitaron a un hijo.
Así es.
¿No? Y entonces empiezo a sentir esta sensación de ya no valgo nada, ¿no?
Y por este cansancio, ¿no?
Que el cansancio que aquí se da porque estoy luchando contra algo que es imposible de alcanzar.
Así es. Sí.
Cuando los hijos se tienen que ir. Y ese es el objetivo, es criarlos para que se vayan. Nada más te los prestaran un ratito.
Son prestaditos.
Disfrútalos mientras los tengas.
Sí, claro.
Los 15 años que te tocan de bebés, disfrútalos después.
Sí,
y quién
sabe
si son 15, a lo mejor 10.
No, yo creo que ahora ya son menos.
Sí.
Bueno, continuamos. Dice, desarrollé un complejo de inferioridad y tengo mucho miedo. Puedo tener el sentimiento que la vida es muy injusta, viviendo un gran vacío interior y mucha melancolía.
Ok, hasta ahí. Dice, tengo miedo. Muchas veces la mujer se escuda en el rol de ama de casa, ¿no? O en el rol de esposa por el miedo que tiene a enfrentar la vida.
Ok,
¿no?
Sí.
O sea, si yo no tengo una pareja al lado, uy, qué miedo.
Siento que ¿quién yo me no
dirige?
Soy nada.
¿Quién me lleva? ¿Hacia dónde voy? Sí es el sentimiento de no soy nada, pero también es el sentimiento de falta de dirección.
O sea, de depender de alguien, ¿no? También.
Ajá, como que el hombre es el líder y es que él dirige el proyecto.
Es la cabeza
y
los
va hacia
demás
una
vamos,
meta.
Sí.
Y la mujer no. O sea, la mujer es como la seguidora. Entonces, al momento que se le quitan el líder, ¿y ahora qué hago?
Sí. ¿No? Sí,
y es claro. Lo que pasa, por ejemplo, en el salón de clases. Falta el maestro y se hace el caos. Porque,
sí,
no,
porque
nadie
no
agarra y dice,
dirige.
A ver, vamos a ponernos a estudiar. Vamos a hacer algo, que cada quien asumiera la responsabilidad de estudiar el tema de ese
decir,
día.
Sí, de decir, vengo a estudiar aunque no esté el maestro.
Aunque no esté el maestro. Ah, no, si no está el maestro, fiesta
es
en el
relajo,
salón,
sí.
¿No? Si no va el jefe al trabajo, pues caos
también caos.
Ahí, ¿no? Entonces es esta situación de la necesidad de alguien
que me dirija.
¿No? Entonces y mucho está basado en el miedo. ¿Por qué? Porque siempre papá o mamá te decían, no, eres una tonta, decidiste mal, eso no se hace. Y entonces pues te pegas a la decisión del marido porque te dijeron que lo que tú decides
que lo que tú haces está mal.
¿No?
Sí, así es.
Okay.
Bueno, dice, desarrollé un complejo de inferioridad y tengo mucho miedo. Puedo tener el sentimiento que la vida es muy injusta, viviendo un gran vacío interior y mucha melancolía. No puedo actuar para mí, demuestro pues mucha autoridad hacia los demás e intento tomar decisiones por ellos.
Esta también es una posición muy chicory. muy de la madre controladora, ¿no? Que ajá, trata de que...
Sí,
¿y por qué controlo? Porque tengo miedo de que se vaya.
Exacto.
¿No? Sí. Es como la mujer celosa, ¿no? Y le anda oliendo la ropa y revisándola. Sí. y a dónde estás y por qué está tu WhatsApp en línea tanto tiempo y qué estás haciendo y con quién estás chateando.
Creando historias por ahí.
¿Verdad? Ajá, ¿no? Sí. Y entonces es esta parte del tratar de controlar, pero todo controlador tiene una inseguridad a su valor.
Sí, claro.
O sea, lo que siente es que no vale.
Sí.
Y entonces, como yo no valgo, la persona se va a ir con otro que sí vale.
Que sí vale. Entonces, va a llegar alguien que sí le encuentre, la persona que yo tengo a mi lado, el valor. Uh-huh. Y ya a mí me va a dejar.
A mí me va a dejar. Sí. Entonces, la controlo para evitar que salga, para evitar que vea a otra persona y yo perderla.
Así es. Entra aquí también la parte del chantaje, ¿no?
Sí, bueno, ahí el que de alguna manera siente que puede perder, pues va a tratar de utilizar el chantaje para controlar al otro, ¿no?
Muy bien. Dice, no puedo actuar para mí, demuestro pues mucha autoridad hacia los demás e intento tomar decisiones por ellos, ya que escondo a todo el mundo lo que me molesta. Tomo conciencia que me es urgente expresar mis necesidades. Acepto aprender a comunicar mis necesidades y comprendo que es posible hacerlo sin que la otra persona se sienta atacada.
Okay, ahí. O sea, ahí volvemos a lo mismo ejemplo de la esposa, ¿no?
Sí.
O sea, yo me contengo para no afectar al otro, para no contradecirlo y para que el otro esté contento.
Así es.
Y luego al final te reclaman de que nunca la tomas en cuenta, ¿no?
Sí, así es.
Y siempre que le preguntas, oye, ¿dónde quieres ir a cenar? Donde tú quieras.
Sí.
Ah, bueno, pues entonces vámonos acá, ¿no? Ajá. Y luego en la pelea le dicen, es que nunca me tomas en cuenta para dónde yo quiero ir
para
a cenar. Pues si nunca
ir.
Lo has expresado,
sí,
¿cómo quieres que te tome en cuenta?
Sí,
¿no?
Sí, siempre digo como tú quieras.
Ajá.
Sí.
Y es por esto, es este ceder, ¿no? A
sí.
que el otro esté contento. También ahí es eso, ¿no? O sea,
sí.
no se vaya a enojar y se vaya a ir, me deja.
Mejor hago lo que él dice.
Mejor
siempre.
Hago lo que él quiere, ¿no? Y entonces este sentimiento de minusvalía, ¿no?
Sí.
Como decía por ahí.
Sí. Bueno, continuando, uh-huh. dice, autorizándome a ser yo mismo, recupero la alegría de vivir y en consecuencia un renuevo de mi energía. Mi comprensión hacia los demás se hace más grande porque me expreso y me comprendo mejor yo mismo.
Uh-huh. Ok, entonces sí. es reconocer que vales y reconocer que tienes deseos y sentimientos.
Así es.
Y poder expresar los sentimientos y poder luchar por el logro de tus deseos. No se trata de pelear, pero sí es
no,
decir, a ver,
sí
yo
de...
quiero esto y eso es lo que, esa es mi posición.
Mi posición y atreverme a decirlos, ¿no?
Así es.
Ubicarlo y uh-huh. atreverme a hablar y decir lo que es lo que yo quiero y llegar a acuerdos.
Uh-huh.
Acuerdos y mantener esa comunicación para que no se vuelva algo que nada más... Voy a satisfacer los de los otros, uh-huh. aunque yo me quede sin satisfacer lo mío.
Sí.
Sí.
Así es, okay. Muy bien.
Muy bien, pues esta...
Hinchazón de vientre.
Vamos a hinchazón de vientre.
Uh-huh.
Dice, las hinchazones de vientre se deben a una hinchazón de aire o de agua al nivel del estómago y de la barriga. Se vinculan a una frustración afectiva, al sentimiento de estar insatisfecho en el plano afectivo. Digo sentimiento porque es una creación de mi mental. La impresión cerebral que mi estómago siempre quiere más, que quiere aún más atención y afecto.
Ok, aquí, esta parte es muy importante. Hoy en la mañana veía un programa de física cuántica.
Sí.
Y era muy, pues ya hay muchos avances en física cuántica. Sacaron un nuevo,
sí.
una nueva ecuación.
Ajá.
En donde demuestran la inexistencia de la materia. Y dicen que esto es vaso cuando yo lo veo, que es un vaso.
Solamente cuando lo veo.
Ajá, y en ese momento las partículas atómicas que lo forman, que es energía,
sí.
conforman al vaso.
Mientras
yo no veo el vaso no existe, ¿no? Y entonces así es con todo.
Uh-huh.
O sea, la materia, la parte material se crea en función del observador.
De lo que veo nada más.
De lo que ve el otro y en ese
sí.
momento le da forma. Y entonces yo empiezo sí. a concebir las cosas como yo creo
como
que son.
Como yo las veo.
Y entonces, aquí es, bueno, eso ha habido muchos avances en esa parte de la física cuántica y nos cuesta trabajo entender.
Sí.
Hablaban también de los mundos paralelos y de los múltiples yos que uno tiene. En fin, no sé si
sí,
conoces
muchas.
Un poquito de eso.
No, lo he escuchado, eso sí.
Ah,
no.
Pues hay temas súper interesantes,
sí.
¿no?
Sí,
podemos
supongo.
Robarle un poquito al programa. Te dicen que uno está viviendo esta experiencia en este plano material,
ajá.
pero al mismo tiempo muchas otras Verónicas
sí,
están en
viviendo.
Otros planos viviendo otras experiencias y tomando otras decisiones.
Otras.
O sea, al mismo tiempo, se habla mucho de vidas pasadas y se ha hecho mucho trabajo, pero esto tiene que ver con el tiempo lineal.
Así es.
Uno piensa, bueno, pues estuve en la Edad Media, luego estuve en la Revolución, luego estuve ahora en el siglo XXI y estaré...
Diferentes épocas.
Ajá, es diferente, pero en un continuo.
Sí.
La física cuántica te dice, no es así. Porque el tiempo lineal es una necesidad del ser humano de ponerle un orden a la vida de las personas. Mm. En realidad lo que pasa es que estás tú misma, Verónica, en, vamos a suponer, en 10 mundos diferentes, viviendo 10 experiencias distintas. En una puede ser muy buena, en otra puede ser mala, en otra puede ser hombre, en otra puede ser mujer, en otra puede ser homosexual, en otra puede ser niño, en otra puede ser niña, al mismo tiempo. Y entonces, como decides diferente, tu alma se multiplica en su experiencia.
Sí, claro.
Es la misma alma dividida y entonces va acumulando experiencias de las diferentes decisiones que va tomando, cada parte de esa alma.
Qué interesante.
Sí.
Y supongo que esas decisiones van afectando a todas esas personas que están actuando en
ese
momento. Ah, sí,
la decisión que toma una parte de tu alma le afecta a las otras y le va dando. Hay un fenómeno que ya se presenta en México, que es el centésimo mono. Al principio yo me acuerdo cuando yo empecé a dar cursos de Reiki, te estoy hablando del 2005. Ajá. Pues para la gente todo lo que yo decía era nuevo, la gente no lo había escuchado.
Nuevo.
Y hoy, pues ya es parte del común denominador, gente que inclusive no ha tomado cursos, ya te habla de eso.
Sí, ya conoce de estos
temas. Ya conocen, ya lo hablan, ya lo dicen. Y entonces esto te habla de ese fenómeno. El experimento del centésimo mono es que ponen dos grupos de monos, 100 monos en cada uno. Y entonces en uno de los grupos les enseñan a utilizar una piedra para partir nueces. Entra el experimentador y agarra una piedra y le pega la nuez y la desbarata. Se come la nuez. Entonces el mono le deja las nueces, agarra la piedra, le pega, parte la nuez y se come lo de adentro. Pero lo ve otro y llega y entonces ya son dos con las piedras pegándoles. Y llega otro. Cuando llega a 100, el otro grupo que a nadie le enseñó empieza a desarrollar la habilidad.
Ya hace lo mismo.
Ya hace lo mismo de agarrar piedras y romper las nueces. Y entonces dices, bueno, pues ¿cómo le hicieron, no? Ah, bueno, energéticamente, esas almas que aprendieron le transmiten a los demás.
A los demás, a través de la energía.
Ajá, a través de que son partículas de un todo. De un todo, ¿no? Ese es el fenómeno del centésimo mono. Y eso ya pasó en la parte espiritual, en México, porque mucha gente está compartiendo esa experiencia, está haciendo... mucho de ese tipo de experiencias, pero no porque hayan tomado curso ni nada, sino porque realmente lo están compartiendo energéticamente con otras almas que ya se desarrollan.
Ay, qué interesante.
Y te comentaba esta parte que hace mucho que no hacemos y que yo creo que vamos a hacer por ahí algunos programas sobre esto. Para recordarle, porque la gente oye el programa de hoy, pero no oye el programa pasado.
Exacto.
Y es cuando trajimos a Duke DeVito es la pareja del Dr. Eric Pier. El Dr. Eric Pier es quien escribe el libro de The Reconnection. El Dr. Hurtak baja la información, la publica en un libro que se llama Las Claves de Enoch, y una gitana se la da al Dr. Hurtak y al Dr. Eric Pier, y él recibe la información de la sanación reconectiva y la empieza a difundir, escribe el libro y empieza la difusión. El día que vinieron al programa a hacer la promoción, pues ese día, al final en la meditación dije yo, pues ¿qué hago? Ah, pues vamos a hacer una sanación reconectiva colectiva a través del radio. Y entonces mucha gente, muchos de mis alumnos no la pudieron oír en vivo. Y entonces pues pusieron la grabación, escucharon el programa. Y al hacer la sanación reconectiva tuvieron algo que se da en esa técnica, se llama el registro. Son movimientos involuntarios del cuerpo. Y se repitió. O sea, lo hicieron en la grabación, y la grabación está ahí en los programas.
Sí.
De hecho, fueron dos programas en donde hablamos del tema y e hice lo mismo en la meditación. Y yo le compartí a Duke DeVito, esto pasa, o sea, la energía axiatonal, y luego lo hicimos con Reiki, también pasa lo mismo. O sea, están las grabaciones en la temporada de técnicas de sanación, hicimos una temporada, ahí están esas técnicas y están esas grabaciones. Y entonces tú puedes recibir un tratamiento de sanación reconectiva o de Reiki con el solo hecho de poner,
el play al podcast,
al archivo, y escucharlo. Y bueno, ahí no hay voz porque no te guías. Yo estoy trabajando en la camilla con sanación reconectiva, con Reiki, con energía axiatonal o con energía del universo. Y se repite.
Y se repite.
Entonces, ¿cuánto nos falta por aprender de la energía? Y la gente se limita mucho.
Sí.
Y cada vez que llega un paciente y que se sana en el consultorio, es un avance más, una piedra más que mueves. Porque la gente cada vez se da más cuenta que la medicina alópata y los medicamentos no son el único camino para sanar.
Así es, que tenemos otras.
Hay otras formas
de sanar.
Así es. ¿Terminamos con abotargamiento?
Sí, no, nos falta un pequeño párrafo. Dice, no consigo realmente ver lo que la vida me da, que sea también. Verifico sinceramente en qué punto estoy realmente colmado afectivamente. Siempre es cuestión de percepción interior. Ahora estoy consciente que la vida me da exactamente lo que necesito en el momento presente. Acepto ser una persona sonriente, vivir y ver los lados bellos de la vida y quedarme abierto.
¿En qué estábamos viendo?
En hinchazón del vientre.
Es el último párrafo.
Sí.
Yo me quedé arriba, perdón. Sí. Fíjate que el tema lo estábamos tocando justamente porque es esta percepción que la gente tiene.
Así es.
O sea, ¿cómo veo mi vida? Y lo comentábamos, ¿no? ¿Cuántas personas ven las cosas negativamente, ¿no?
Así es, ven
lo que no tienen y no ven lo que tienen.
Lo que tienen, no valoran eso que sí tienen.
El concepto que tú tengas de pareja, esa es la pareja que tú vas a tener.
Así es.
Si tú la ves odiosa, pues así va a ser odiosa, porque tu mente la está transformando.
Sí.
Entonces, este es un sentimiento, aquí lo que te está diciendo es, tu mente está creando una realidad que te molesta.
Que te molesta, sí, así es.
Y de una persona buena puedes hacer una persona mala, de una persona activa la puedes hacer lenta, pero desde tu mente,
desde tu percepción. Sí.
Y me pasa mucho, vi a dos hermanos este fin de semana y cada uno, lo que ya sabía, cada uno me cuenta una familia diferente.
Sí, es la percepción de cada quien.
Es la percepción de cada uno.
La experiencia de cada quien.
Una muy enfocada a la parte del servicio y una muy enfocada a la parte del dinero.
Sí.
Y entonces dices, uff.
Y cómo increíble, ¿no? De una misma familia y tienen una percepción
tan
diferente.
Pero es por eso, porque tienes justo lo que dice aquí, o sea, son ópticas distintas.
Distintas, ¿no? Sí, como lo vive cada quien.
Así es. Bueno, vamos a ver estómago en general, dolores del estómago y gas, que es el que nos da para la siguiente, nos da aquí como referencias y lo vamos a ver para el siguiente bloque. Vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que tenemos. Tenemos con la maestra Elda Salvador el curso de formación como facilitador de sanación con rosas en la sede Querétaro. Date la oportunidad de hacer renacer tu corazón cristalino con la energía sanadora de las rosas. Ella va a empezar, la maestra Elda Salvador, va a empezar este curso, ya terminó su primera generación en Querétaro. Recordemos que la maestría en sanación con rosas en su primer nivel dura 18 meses, acaba de terminar su primer grupo de 18 meses y entonces va a empezar su segundo grupo 25 y 26 de julio, un fin de semana al mes, el cuarto. Y pues ahí va a estar, trabajamos en Querétaro los sábados de 12 a 8 y los domingos de 9 a 6 y solamente es un fin de semana al mes, en este caso es el cuarto, 18 pagos mensuales de 1,450 pesos. Entonces bueno, pues esperemos que nos puedan acompañar, que se inscriban a este curso con la maestra Elda Salvador. ¿Qué es la sanación con rosas? Porque a lo mejor la gente no conoce sobre el tema. La sanación con rosas es una técnica mexicana, el Reiki es una técnica japonesa. La sanación con rosas es una técnica mexicana que utiliza la energía de las rosas para sanar. La energía de las rosas fue canalizada por la Virgen de Guadalupe, primero a Luis Felipe Mesa, quien es el primer canalizador. Hay otra persona en Chile que habla también de sanación con rosas, desconozco su nombre, pero sé que hay ahí alguien. Y la maestra Salvador, Elda Salvador, es la tercera o la segunda en México que canaliza información sobre la sanación con rosas. El contacto con la Virgen de Guadalupe de ambos, de Luis Felipe y de Elda, es muy grande. Y entonces, bueno, pues ellos tienen esta facultad de recibir la información de la Virgen y de poderla transmitir. Entonces ella ha armado pues una versión un poco diferente de la de Luis Felipe en cuanto a la sanación con rosas, que se utiliza las rosas físicas. En el primer nivel son rosas físicas, en el segundo nivel es rosa etérica, pero la rosa física, rosa roja, rosa rosa, rosa blanca, rosa amarilla, rosa violeta, rosa dorada, rosa naranja, siete, son siete colores los que se ven a lo largo del primer nivel. Y entonces cada una tiene diferentes funciones, la rosa roja la relación con el padre, la rosa con la madre, la blanca con el alma, la amarilla con los ancestros, la naranja con la sexualidad, la violeta con la transmutación y la dorada con la abundancia. Entonces cada una de estas rosas te hace trabajar. La maestría en realidad es una terapia muy fuerte en donde tú trabajas con la sanación de tu propia energía y aprendes las técnicas que puedes aplicarle a tus pacientes. Es un trabajo intenso de crecimiento. Yo ya hice la maestría con ella y yo realmente, a pesar de ser psicólogo, psicoanalista y llevar muchos años en un trabajo personal de crecimiento y evolución, yo aprendí cosas de mí que yo no conocía, ¿no? Yo he sido una gente muy independiente siempre y yo descubro a través de un ejercicio de rosa amarilla que lo que ha habido a lo largo de todas mis historias de mis ancestros es el abandono. Mi madre biológica más su madre biológica y toda esa rama, puros abandonos. Por la parte de mi padre, yo no lo conocí, abandonos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que a mí me lleva a ser súper independiente, a no tratar de depender de nadie. ¿Por qué? Porque yo no quería ser abandonado, ¿no? Ella misma, con lo que aprendió, pues ella misma me abandona con mis abuelos y ella se va. Entonces, mantuvimos una relación a distancia casi toda la vida, hasta que llega a la edad en que ya es muy grande y ya, pues, volvemos a vivir juntos para esperar su muerte. Pero finalmente es eso, ¿no? Repetir el abandono, el abandono, el abandono y poder defenderte a través de ser independiente. Y esas son cosas que pues yo con otras técnicas o en otros trabajos yo no había descubierto. Entonces, pues así como esto puede haber 20,000 ejemplos que pueden ustedes desarrollar, ojalá y se interesen. En Querétaro, más adelante a lo mejor se abren algunos grupos en México, pero estamos ahí en Querétaro. 8:55 de la noche de este 16 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Un pedacito de cielo en tu boca informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
Magnitud Radio, la radio online. Multi- Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 o visita nuestras redes sociales, Facebook Expo Magnitud, Twitter Expo Magnitud.
¿Qué te parece si vamos a viajar?
¿Acapulco?
Bueno, te llevo a Cuba mejor.
O vámonos a Disney.
Bueno, mejor te llevo a Sudamérica y Brasil.
Bueno, pues mejor escuchamos Laika Turis, donde siempre nos informan de los mejores destinos. Todos los viernes a las 2 de la tarde por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso aquí, queridos amigos, con nuestro siguiente bloque, el tercer bloque del programa del día de hoy, sobre la hinchazón, sobre la inflamación, la hinchazón del vientre, la hinchazón en general, la hinchazón por la parte del riñón y del vientre y del abdomen. Íbamos a entrar a la parte del estómago, pero revisando los programas, pues es un programa que acabamos de hacer, está el 21 de mayo del 2015, no tiene caso que retomemos el tema en este programa, y bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Si quieren ampliar un poco más la información sobre la parte del estómago, pueden escuchar la grabación, el podcast del programa del 21 de mayo del 2015, en donde se trabaja estómago en general, ardor de estómago, cáncer de estómago y dolor de estómago, y hay una meditación específicamente de eso. Hoy estamos trabajando sobre la hinchazón y ya en su momento, pues la meditación irá sobre eso. Pero para este último bloque, pues vamos a trabajar un poquito sobre la óptica que tiene la tanatología sobre el tema del día de hoy y, pues, sobre en general sobre la tanatología, que es el tema que Berito domina. Así es que, ¿qué tenemos por ahí? ¿Cómo ves esta parte de la hinchazón y la relación con la tanatología, Vero?
Bueno, pues sí le encuentro bastante relación, sobre todo en esta parte de no atreverme a decir lo que yo quiero. Entonces vivo en función de los demás y ya desde ahí yo estoy viviendo un duelo internamente. Viviendo un duelo internamente porque no me atrevo a decir.
Me estoy matando en vida.
Entonces ahí yo misma me estoy quedando por satisfacer la necesidad de los otros, ya sea de papá, mamá, en mis roles de hijo o hija, cuando me llego a casar o tener una pareja, con los hijos, con toda la gente que me rodeo, en un trabajo, amistades, todo, cuando empiezo a cubrir únicamente las necesidades de los demás. Entonces las mías pasan a segundo término.
Y que uno como padre con los hijos, eso es muy común, ¿no?
Sí, o sea, bastante.
Digo, si no tienes zapatos y tú te quieres echar una pizza, pues primero están los zapatos,
sí,
¿no?
Sí, dices, pues me aguanto y primero lo de ellos.
Sí.
Siendo que a veces podemos platicar, dialogar, llegar a acuerdos y decir, bueno, prioridades, pero en todos, en conjunto, de toda la familia, no nada más del esposo y los hijos, sino también mamá queda incluida. Sí, y sobre todo también esta parte en las amas de casa, que muchas veces son las que se quedan como en esa parte, ¿no? De dar todo a los demás y yo me quedo atrás. ¿Por qué? Porque esa es mi función y muchas veces eso es lo que nos han enseñado. a través de pues la cultura mexicana que tenemos, todas las ideologías.
De, el ejemplo de antes. Que ves de mamá, ¿no?
Sí, exacto.
Ves a mamá sacrificada, cediendo su interés, su descanso y todo. Así porque es. Está el boiler, está la torta, está el desayuno,
todo listo,
está la ropa.
Aunque yo me vaya ahí peinando en la calle. Ajá. Si es que trabajo.
Y luego
si
por eso no, descuida, ¿no? Porque ¿sí? justamente no se pone atención a ella y se va muriendo, justamente
se va muriendo,
eso va pasando.
En vida se va quedando ahí y quedan atoradas esa parte y entonces estoy viviendo un duelo ahí.
Y luego cuando el marido te pone el cuerno y se va y te deja colgada después
no, pues
de 20
peor
años,
tantito.
Peor tantito, ¿no? Peor o sea, le diste tantito. Todo a tu esposo y el esposo se fue.
Se fue y ahí viene un duelo mucho más fuerte. Uh-huh. Porque ahí aparte de vivir la parte que yo no pude realizar, uh-huh. viene esa parte del abandono también del esposo. Yo te di todo, te di esto a los hijos inclusive también y tú ya no me estás retribuyendo nada. Entonces, ¿de qué me sirvió? Y viene otra parte de ese duelo. También lo podemos ejemplificar con un duelo cuando la pérdida de un ser querido, de que me centro tanto en ese dolor. ¿Por qué? Porque centré mis expectativas en la persona que ya no está. Entonces se va y ¿qué me quedo? Me quedo sola, me quedo con un vacío o solo, según sea el caso,
muerto
me quedo
en vida,
muerto
¿no?
en vida con ese vacío. Y muchas veces escuchamos ese diálogo de que ¿qué voy a hacer ahora? Ya mi vida no tiene sentido, ya no puedo seguir caminando, ya no le encuentro sentido a nada. ¿Para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué me arreglo? ¿Para qué? Inclusive hasta llegar a comer. Muchas personas lo llegan a manifestar.
Pero es porque siempre lo hiciste para el otro, no lo hiciste para ti.
Exactamente, no lo hiciste para ti. Entonces ahí valdría la pena preguntarnos qué es a lo que lloro, cuál es mi duelo en sí, a la persona físicamente que ya no está o a lo que esa persona representa para mí.
Uh-huh.
Representaba y que en ese momento me dejó ya un vacío total.
Bueno, cuando yo he hablado de duelo siempre
¿sí?
hablo de esto, ¿no? De que,
sí,
de,
claro.
de que cuando alguien llora al otro y no le causa mucho dolor,
sí.
no es porque el otro se fue, sino porque
sí.
el otro se llevó algo que
llevó
yo le
de
había
mí?
Depositado a esa
Así
persona.
Es. Sí,
¿no?
Sí,
yo
sí.
le deposité mi seguridad, mi confianza, mi desarrollo. Y desafortunadamente muchas mujeres les pasa esto, ¿no?
Sí, generalmente.
Que se escudan por estos miedos que hablaba el
Así
texto,
es.
¿No? Estos miedos que tengo de poder ser yo misma, de poder salir adelante, de inseguridades, de autoestima baja.
Autoestima.
Y entonces me escudo en la otra persona y yo
Así
no me voy
es.
Desarrollando.
Sí, exacto, yo me voy quedando. Inclusive se habla mucho de los duelos, ¿cuál es el duelo más fuerte? Y se maneja mucho que el duelo más fuerte es la pérdida de un hijo. Pero también hay muchos pacientes que lo alcanzan a superar. Tienen un periodo que dicen, elaboro mi duelo y sí me duele muchísimo esa pérdida, pero voy saliendo. Y hay padres, madres que se quedan estancados. Precisamente por eso, por todo lo que depositó en ese hijo. Que inclusive su vida gira en torno a esa persona que perdió, a ese hijo o hija. Y entonces no, su vida de esa persona, sobre todo de las mamás, dicen es que mi hijo es todo para mí. Sin mi hijo yo no hago esto, no hago lo otro. Entonces llega a fallecer esa persona y la mamá se queda vacía,
uh-huh.
se queda vacía sin ninguna expectativa. Entonces dice, ¿y ahora qué sigue? Y ya no le encuentra en ese sentido. Y entonces son de los pacientes que sí cuesta mucho más trabajo que salgan de esa parte porque tienen que identificar primero.
Y luego recuperar sí. los 20 años que perdieron, porque Exacto. en eso dejaron de estudiar.
Sí, dejaron de hacer muchas
y
cosas.
Y si estudiaron, dejaron de trabajar y entonces Así ya no es. Tienen la experiencia.
Sí.
Yo tengo alumnas que es un problema comunicarse con ellas porque no
sí.
usan celular.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Y entonces dices, pero es
¿cómo
que...
¿Cómo la localizo?
Sí, no, a ese nivel es simple,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Le pasó a una persona que me ayuda allá en Querétaro, ella es de aquí, nos vamos juntos, pero yo me quedo lunes y martes en Querétaro a trabajar y ella se regresa y dice Ajá. que la dejo y ya no había boletos.
Qué barbaridad.
Y no tenía en su teléfono, en su celular no tenía mi teléfono porque no tenía grabados los teléfonos de nadie. Trae un celular que a duras penas pudo traer, pero Ajá. no había grabado los teléfonos y no sabía comunicarse
¿Cómo
conmigo.
Comunicarse?
Le digo, pues era muy fácil, me hablas y yo voy por ti y ya uh-huh. al otro día te vas temprano, avisas
sí,
al
claro.
trabajo. Así. No, pero es que no tenía cómo comunicarme contigo.
El teléfono no lo tenía.
No lo puedo creer. Y es justamente
sí.
este abandono, ella es justamente, o sea, sí trabaja en una
sí.
oficina, pero se limita ella a desarrollarse Y no quiero decir que traer un celular sea un desarrollo, pero sí
no,
es parte
pero
de...
hay que estar, y más, hay que estar ahorita a lo que está de la época, ¿no?
Sí.
Acoplarnos, uh-huh. No nos podemos quedar en que, ay, pues antes no había y no me comunicaba así, pues no, acóplate a lo que está actual, uh-huh. ¿Sí? Buscar esa manera.
Sí, y entonces, ¿sí? Justamente, pues ella es es ama de casa, muy contenta, sí, porque sus hijos tienen logros,
sí,
¿no? Y que sus hijos están ya en la universidad, y que sí están en el poli, exacto, que sí, todo en este problema que hubo el año pasado, uh-huh, pero está viviendo la vida a través de la de realización ellos, de ellos.
Exacto. Y seguramente es por todo lo que ella quiso lograr y no lo hizo, uh-huh, pero lo está viendo reflejado en sus hijos. Y sí, de ahí viene. Y sí, pues se relaciona bastante con esta parte de los duelos. Otra parte también que se mencionaba era de que no nos atrevemos a valorar, o ni siquiera a veces nos damos cuenta de lo que tenemos, y estamos añorando siempre lo que no tenemos. No valoramos, inclusive cuando llega una persona que por alguna enfermedad y pierde alguna parte de su cuerpo, uh-huh, llora mucho y se entra en un duelo por esa parte que perdió, pero no está valorando el resto de su cuerpo. Uh-huh. Y esto pues es un ejemplo muy grande de las personas que tienen alguna discapacidad, que pues ellos se mueven mejor que nosotros, que luego estamos completos.
Sí, sí. Creo que ya lo comenté aquí en algún otro programa. Sí. Tengo una compañera que es cieguita, ahí, ajá, en la sí, acupuntura. Sí. Y sacó la mejor calificación del examen.
Sí, se esfuerzan muchísimo.
Sacó la mejor calificación, es súper inteligente porque oye. Y el maestro, sí, nos decía, es que vean, ustedes están distraídos viendo, sí, al vecino, viendo, sí, el celular, y ella no le queda otra más que escucharme.
Sí, y tiene que desarrollar mucho ese sentido.
Y graba, trae su grabadora, sí, y lo graba. Entonces lo escucha en el salón y luego lo vuelve a escuchar en la semana. Eso le ayuda mucho.
Sí, vuelve, ¿no?, a retroalimentar todo.
Y justo me decía que fue un dolor muy grande en su casa cuando ella pierde la vista, porque se fue quedando primero sin un ojo y luego sin, sí, el otro. Y que cuando pierde la vista, sí es para ellos, fue para su familia muy difícil.
Muy fuerte para la familia.
Y ella me dice, la acompaño al metro, la dejo, ajá, en su sí, en el metro para que se vaya a su casa. Y me dice, para mí la ciudad es a través de la punta de mi bastón.
Sí.
Yo reconozco, sí, las características de una zona en función de lo que yo voy sintiendo con el bastón.
Con el bastón.
Imagínate,
sí,
qué percepción.
Qué percepción.
Me dice, oye, aquí está muy feo, ¿por dónde nos venimos ahora?
Se da cuenta.
Se
de
da
todo,
cuenta, ¿no?
¿Sí?
Y a lo mejor uno no alcanza a asociar que esté fue el piso y que esté fea la zona.
No, porque uno ya es cotidiano caminar por, ajá, ahí, sí, y ya ni siquiera lo sentimos.
Uh-huh.
Uh-huh. Sí, viene esa parte. Y sí, pues no valoramos lo que realmente sí tenemos. Y nos vamos por la vida con esa parte de acumular. Y sobre todo a veces nos vamos por la parte material.
Uh-huh.
Material, lo que voy acumulando, teniendo. Uh-huh. Aunque yo emocionalmente, espiritualmente me sienta vacío. Entonces esa parte se queda ahí cerrada, uh-huh, y no puedo avanzar y por lo tanto entro en diferentes duelos.
Uh-huh.
Sí, nuestra vida está llena de duelos.
De pérdidas.
De pérdidas, constantemente, a diario, a veces vamos perdiendo algo, pero a veces ya nos vamos tanto cotidianamente que ni nos damos cuenta, Entonces sí, esta parte está muy relacionada con esa parte de las personas cuando pierden alguna parte de su cuerpo,
uh-huh,
y que se enfocan más en eso. Y se centran en ese duelo y dicen, me cortaron una pierna, un brazo, me amputaron, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no se dan cuenta que a lo mejor van a desarrollar más lo que les queda de cuerpo y aprender a vivir con eso.
Uh-huh.
Y nos vamos por el lado contrario, añorando siempre lo que no tenemos. O añorando y queriendo tener lo que tiene el de al lado, el vecino, mi familia. Y viene ya esa parte de competencia también,
uh-huh,
de querer más y más. Entonces pues entro en esa parte que llega el momento que ya no sé para dónde. Y no tengo una saciedad ya de algo, de lo que obtuve,
uh-huh,
y de atreverme a decir, logré esto, agradezco, y ahora voy logrando lo otro, lo agradezco también. Sino que me voy así nada más por querer tener.
Uh-huh.
Y no valoro lo que tengo, que tengo a veces una familia, hijos, una casa, ya yéndonos a la parte material. O que tengo una estabilidad económica, tengo una estabilidad emocional,
tengo
una estabilidad
salario,
de pareja,
¿no? tengo sueldo,
tengo un trabajo.
Un trabajo,
sobre
que
todo
hoy
ahorita.
Que es bien complicado, ¿no?
Que es muy complicado, y a veces los que lo llegamos a tener, a veces pues no lo valoramos. Llegamos tarde, cuando queremos no vamos, y así como que vamos por la vida sin disfrutar lo que tenemos y sin darle ese valor que tiene. Sí. Ese valor, entonces nos perdemos, y otros que están añorando por tener un trabajo y que dicen, pero es que yo quisiera, y denme la oportunidad nada más tantito y yo me encargo del resto. Y pues desafortunadamente a veces no se les dan las oportunidades, sí, a las personas que realmente lo van a valorar o que, uh-huh, tienen la necesidad tan grande de tenerlo.
Claro, y son, ¿sí?, duelos, todo eso. Pero enfocado, ¿sí?, a esto precisamente es el duelo. Fíjense qué interesante, ¿sí?, es esto. Sí, es, sí, el duelo de tu esencia.
Exacto.
De tu
mi
ser.
Esencia, de mi ser.
De lo que tú hubieses podido lograr ser. Así y es. Que lo cediste en función de los otros.
Así es.
Del marido, de los hijos.
Sí, de toda la gente que me rodea. Ajá. Y yo me estoy quedando, y eso pues es un duelo muy grande. Y generalmente nos vamos por el duelo por la pérdida de otra cosa o de otra persona. Ajá. Pero no nos damos cuenta que también puede ser un duelo interno.
Estar muerto en vida.
Pérdida de mí mismo. Así es.
Estar muerto
en vida. Sí, 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 está muy relacionado. Todos estos temas se relacionan bastante con lo de la tanatología.
Y hasta esta etiqueta de esposa de, ¿no?
Exactamente.
Soy la esposa yo he conocido, sí, yo trabajé mucho en casas de cultura con gente muy,
ajá,
grande.
Sí, sí.
Y te decían, se presentaba la gente, yo soy la esposa de fulano de tal.
De fulano.
¿Y usted cómo se llama? Perdón.
Sí, o mi nombre es tal, por ejemplo, Verónica García de... Y decíamos, no, y a mí en lo personal eso a mí me da mucho coraje escuchar todavía, porque todavía hay mujeres que sí lo utilizan, uh-huh, lo utilizan, y decir, no, pues no pierdas tu propia esencia, porque no eres de nadie, eres tú mismo y eres tú, simplemente compartiste, bueno, pues decidiste todavía compartir tu vida con alguien más, no eres propiedad de él.
Todavía hay padres que se enojan porque fueron niñas y no niños.
Ah, sí, 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 claro.
¿No? Y las, sí, desprecian bastante, por ser niñas
por ser
y no
niñas,
niños.
Sí, sí, yo tuve una experiencia, hace tiempo trabajé en un hospital Ajusco Medio, es del gobierno del Distrito Federal, y se escuchaban cada historia, sobre todo cuando me tocaba en esa parte de ginecología, con los nacimientos precisamente, papás enojadísimos porque había sido niña, y decían, no, es que ella me dijo que iba a ser niño, y ¿por qué ahora me sale con que es niña? Entonces dice uno, en esta época, en estos tiempos, todavía gente que tiene ese pensamiento, esa ideología, y que va desvalorizando a la mujer sobre todo, y ese machismo así que tienen, que tiene que ser niño, y si es el primero, mucho más, porque si no, quién sabe qué hago. Y sí, muchas experiencias que tuve ahí en el hospital, sobre todo en esa área. Inclusive también las mujeres que no se daban el valor y tenían ese miedo de decir, es que fue niña y qué le voy a decir ahora a mi esposo. Señora, pero ¿cómo? ¿Qué le va a decir? Pues simplemente pues fue una niña y ya. Punto, así fue el destino, que fuera niña y tenía que ser niña. Pero estaban espantadísimas, decían, es que no, me va a regañar. Hasta inclusive a lo mejor se va porque fue una niña y no niño como él quería. Y sí se daban muchos conflictos ahí, pues sí, se hacía bastante labor. Nosotros ahí como trabajadoras sociales y yo con el conocimiento que tenía que tengo de tanatología, pues hacíamos ahí algo de labor con las señoras, pero sí nos costaba mucho trabajo. Cambiar esa ideología cuesta muchísimo trabajo. Quitar esos patrones, uh-huh, que tenemos ya de años y que nos tatúan desde los papás. Nos tatúan todas esas ideas y se van quedando ahí con las personas. Y van cambiando de generación a otra y los van pasando de una a otra. Los van pasando y es difícil cambiar mucho esa ideología. Muy, muy difícil.
Y Berito, ¿sí?, ¿dónde das consultas? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo manejas?
Yo lo manejo a través de citas por medio de mi celular, con que me manden un WhatsApp al 55 36 45 20 82, o a través de una página de tanatología que está por medio del Face.
En Face. Uh-huh. ¿Cómo se llama la página?
Se llama Terapia Tanatológica.
Terapia Tanatológica.
A través de ahí me pueden contactar y agendamos cita.
Ah, perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues para quienes tengan duelos no resueltos.
Así es.
¿No?
Bueno. Y fijarnos que duelos, pues hay muchísimos. No así nada es. Más nos podemos enfocar por la pérdida física de un ser querido.
Que normalmente es a lo que asocian,
es
¿no?
Es a lo o sea, que asociamos.
La tanatología trabaja la muerte de los seres queridos.
Nada más.
Y no,
y no,
o sea,
es muy extensa.
Puedes estar viviendo muerta ahí o muerto.
Exactamente.
¿No? Porque no tienes tu propia
esencia. Así es.
Y eso también
sí,
sería
es muy
un duelo.
Extenso. Así muy es, bien. Maestro.
Perfecto. Bueno, pues vamos bien. A platicar un poquito también, antes de que termine este tercer bloque, sobre lo que es el programa que tenemos de la parte de Flores de Bach y Elixires Aztecas. En Querétaro me pidieron que hiciera un grupo de Flores de Bach y Elixires Aztecas. Y entonces vamos a empezar con él el sábado 8 y domingo 9 de agosto. El segundo fin de semana de mes vamos a trabajar allá. Y son 10 meses de trabajo. Vamos a trabajar igual que el grupo de Rosas, de 2 de la tarde, no un poquito menos tiempo, de 2 de la tarde a 8 de la noche los sábados. Y los domingos de 10 a 16 horas, solamente el segundo fin de semana de mes. ¿Qué son las flores de Bach y los elixires aztecas? Bach fue un biólogo, ya murió, vivió del 890 y tantos al 935 del siglo pasado. Y él lo que descubre, las apuestas van a que se lo canalizaron, ¿no? Le canalizaron la información. Pero él lo que descubre es que las flores tienen energías y esas energías pueden ser canalizadas a través de un procedimiento, y al darle esta energía al paciente, la energía de la rosa, la energía del cempasúchil, la energía de la flor del roble o cualquier otra flor, las características que tiene esa flor le va a servir para que el paciente pueda modificar un aspecto de personalidad. Entonces, pero Bach también dijo, aquí yo voy a desarrollar, yo estoy en Inglaterra, yo voy a desarrollar las flores que son endémicas de Inglaterra, pero cada región del mundo tendrá que desarrollar sus propios sistemas florales. Entonces, alrededor del mundo se hicieron las flores del Mediterráneo para todo lo que es el sur de Europa, las flores de California para la península de California, en Estados Unidos, las flores de la Patagonia para lo que es Argentina, y así sucesivamente. En México hay una psicóloga, la psicóloga Alejandra Valdés. Ella estuvo viviendo en Argentina y es argentina, vivió en Argentina, trabajó en el desarrollo del sistema floral de flores de la Patagonia, y entonces se viene con esa experiencia a vivir a México, y entonces desarrolla, fíjense qué curioso, una argentina desarrollando el sistema floral de México, y desarrolla elixires aztecas. Son 48 esencias, cada una trabaja diferentes aspectos de personalidad, son equivalentes a las flores de Bach en algunos aspectos, y esas flores lo que trabajan es la soledad, el miedo, la tristeza, la codependencia, etcétera. Hay muchísimos temas. Aquí vamos revisando a la par tanto las flores de Bach originales como los elixires aztecas, qué es cuáles serían las flores equivalentes, sus diferencias y cómo poder aprovecharlas. Entonces, este curso lo vamos a empezar el 8 y 9 de agosto en la ciudad de Querétaro. Vamos a trabajar los sábados, como ya les decía, de 2 de la tarde a 8 de la noche, y el domingo de 10 a 4, el segundo fin de semana de mes. 10 pagos mensuales de 1,400 pesos. Ojalá y les interese participar. Y bueno, pues ya saben, para inscripciones para cualquiera de estos temas, pues con un WhatsApp a mi celular, 55 37 34 95 17, o un mail a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Si tienen un grupo de personas y necesitan un curso cerrado para este grupo de personas, pues con todo gusto me dicen y vemos de qué manera lo podemos trabajar, ¿ok? Y pues ya Berito ya dio sus datos también para las terapias, para quienes les interesen estar en terapia con ella para la parte de tanatología, y pues ojalá y también sea muy de mucha utilidad, como todo lo que hacemos aquí en Magnitud y los que trabajamos en Magnitud, para poder desarrollar y ayudar a tocar. Por ahí cuando fue el día del psicólogo, que yo ni enterado estaba, ¿verdad? Pero bueno, mandaron ahí unas felicitaciones. Había una frase, a ver si la encuentro rápidamente, que decía que dichoso aquel que toca su vida, pero más dichoso aquel que toca la vida de otro. A ver así si la es. Encuentro rápido, porque no me la sé bien. Ahorita me acordé de esa frase. Y se me hizo muy, muy, muy profunda y muy interesante. A ver si está. No, está otra. Dice, y entonces, Dios digo, háganse las guapas y pues nada, aquí andamos. Sí, no, esa no era.
No aparece.
Esa no era. Creo que no está. Yo creo que a lo mejor ya la borré. Porque borré las de los psicólogos. Sí, ya no está. Bueno, ya no. Pues, de todas maneras, ese era el sentido, ¿no? Que pues aquí en Magnitud, una parte de la misión es tocar a las personas y que esas personas se transformen. Y aquí tocamos el alma de la gente para que el alma de la gente despierte y pueda, pues, desarrollarse, ¿no? Desarrollarse de manera adecuada. Y bueno, pues esperemos que les sirva, que lo valoren. Cada vez Magnitud va creciendo más, cada vez va teniendo mayor auditorio. Y pues sí es impresionante, ¿no? Cómo hemos ido creciendo a lo largo de estos 10 años de trabajo. Ya en el caso de Magnitud, pues a lo largo de estos 5 años. Y bueno, pues esperemos que de alguna manera todo esto les sirva y les sea útil para todos ustedes. Pues terminamos nuestro tercer bloque y nos vamos a la meditación. 9:25 de la noche de este 16 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, amén.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015. En el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud, Holistic.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio, la radio online.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero, soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
Cultura, estilo, moda, buen vivir. ¿Y tú? ¿Eres Jennifer?
Soy Erwin Krill. Escúchame de lunes a viernes en punto de las 13 horas por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
Y hablando de salir de la zona de confort, Shalom cambia, no de locutores, pero sí de horario.
Escúchanos en una nueva faceta este jueves 4 de junio de 8 a 10 de la noche por Magnitud Radio, la radio online. Shalom, shalom, shalom,
shalom. www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos, queridos amigos, aquí de regreso en nuestro cuarto bloque del día de hoy para nuestra meditación. Entonces, bueno, pues espero que se preparen. Hace mucho que no explicamos qué es una meditación y cómo hay que prepararse, ¿no? Nuestra queridísima Laurita hacía mucho esa introducción, entonces a lo mejor sí valdría la pena, ¿no? Porque mucha gente dice meditar y dice, ¿what? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso?
Sí.
¿Cómo es? ¿Hay que rezar como en la iglesia? No, es que no hay que rezar. Hay que buscar un espacio en el que ustedes estén tranquilos, estar en casa, preferentemente en su cuarto, en su recámara, poner un altarcito, un mantelito blanco, en el que pongan los cuatro elementos: el agua, la tierra, el viento y el fuego. Esto quiere decir un vaso de agua, una flor o una maceta, incienso y una veladora prendida. Estos cuatro elementos los van a poner ahí. Si le quieren agregar imágenes de su religión o de budas o de los ángeles o de un mandala, lo pueden hacer, eso no hay ningún problema, lo pueden hacer. Lo importante es que estén los cuatro elementos. Pueden poner cuarzos, los cuarzos van por agua, ¿no? Y las otras piedras van por tierra. Puede ir más de un solo elemento en el altar, por cada elemento, un solo ejemplo, una sola equivalencia por cada elemento, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pues preferentemente que la gente no los interrumpa durante el tiempo en que van a hacer su meditación, tener la puerta cerrada, pedirle que no estén entrando, etcétera, y escuchar. Simplemente, como son meditaciones guiadas, son de las meditaciones más sencillas, pues seguir las instrucciones que yo voy dando a través de mi voz y dejarse llevar, irse. Que se les atravesó el cheque, los frijoles, el perro, lo que sea en su mente, no se apuren, es normal. Mucha gente dice, no, es que yo no sirvo para meditar porque mi mente se distrae mucho. Pues sí, eso nos pasa a todos. Y conforme va pasando los años, pues vas teniendo menos ese problema, pero siempre se presenta. No crean que es algo así, uy, son así como raros, ¿no? No. De hecho, Sor Juana Inés hablaba de la loca de la casa a la mente, que sí, nos está distrayendo. Entonces, es normal, es algo común el hecho de que la mente entre en pensamientos solamente y no nos podemos concentrar, mucho más cuando no hay una guía, cuando no hay una voz que te está llevando, ¿no? Es más fácil que suceda. Por eso es cuando se inicia a meditar, se empiezan con meditaciones guiadas. Entonces, ustedes simplemente, si perdieron la atención, regresen a lo que están escuchando y continúen en el proceso. Van a estar durante 20 minutos, 25 minutos en trance y de ahí es de donde ustedes van a poder aprender, ¿no? Van a poder desarrollar. ¿En dónde se trabaja? Pues se trabaja en el mundo espiritual, en dimensiones superiores. Lo que ahí sucede es una realidad para la mente, para la esencia, para el alma. Y esto es precisamente lo que nos ayuda a sanar también de una manera sorprendente. Uno quiere sanar aquí peleándose con la materia y a veces es mucho más fácil sanar a través de la energía, a través de esos lugares a los que vamos a través de la meditación. Cuando termina la meditación, a veces nos podemos quedar dormidos en el proceso, eso es normal también, no hay ningún problema, y lo pueden realizar, lo pueden hacer de esa forma, y quedarse ahí a esperar que termine la meditación y quedarse un ratito tranquilas, tranquilos, y luego ya pues pararse. Y si no, si se quedan dormidos, pues aprovechar, su cuerpo está cansado y lo que les está gritando es que necesita descansar. Entonces, pues ese es el proceso, ¿no? Esperemos que les sea de utilidad. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues ese es el proceso de meditación y espero que esta meditación para el tema de la hinchazón les sea de utilidad, la contención de emociones y las limitaciones. Así es que, Ernie, si eres tan amable en darnos entrada para la meditación del día de hoy, te lo agradeceré. Adelante. Inhala, exhala, inhala, exhala. Pon tus manos en parabólica, imagínate que estás frente a una esfera blanca, grande y enorme, que tiene como un latido, y sintonízate con ella. Muévete al ritmo de ese latido. Haz tus manos hacia adelante y hacia atrás, como si tus manos estuvieran encima de ese globo áurico, de ese globo energético, y se estuvieran moviendo. Inclusive tu cuerpo se mueve. Esa es una partícula divina, parte de Dios que se ha manifestado en tu ser y en tu esencia y que está presente frente a ti. Conéctate con la energía luminosa del centro de la Tierra. Siente cómo de tu chakra 1 sale una línea de energía que se conecta con este centro luminoso y todo tu ser se invade. Los latidos y la fuerza de esa energía que está frente a ti se incrementan. Visualiza cómo de tu coronilla sale una línea de luz que se conecta con el centro luminoso del universo de universos y toda la energía del centro luminoso del universo de universos entra a tu ser a través de la coronilla y lo invade de luz. Ambas energías de la Tierra y del universo se conjugan en cada una de tus células e intensifican la energía con la que estás en contacto. Percibe cómo esa energía te transmite paz, tranquilidad y armonía. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Yo haré el llamado de mis propios seres de luz. Cada quien haga el llamado de sus seres de luz propios. Pido la presencia, asistencia, protección y dirección de la Virgen de Guadalupe, del Señor de la Misericordia, el Señor del Universo, el Buda Shakyamuni, todos y cada uno de los seres de luz de San Juan Chamula, todos y cada uno de los seres de luz de la Canja, todos y cada uno de los seres de luz de la Selva Lacandona. Canustra, princesa de luz negra sagrada, Kuan Yin, Bodhisattva de la compasión. Huehueteo, Dios y Señor del Jocotepe, pedimos su presencia, asistencia, protección y dirección. Para realizar esta meditación, para que quien la reciba sane lo que tenga que sanar, aprenda lo que tenga que aprender. Y de ser posible, equilibre la manifestación de sus emociones, la manifestación de su ser, de su existencia, y recupere la vida. Que así sea, así es hecho. Inhala.
Inhala. Exhala. Lleva tus manos a tu vientre. Sin tocarlo, imagínate que estás embarazada, embarazado, y da vuelta con tus manos alrededor de ese vientre y percibe lo que sientes. Percibe si hay dolor, mueve las manos hacia adelante y hacia atrás sin tocar el vientre, solamente toca tu cuerpo energético y percibe si hay algún dolor. Si hubiese algún dolor, elimínalo, quítalo, desplázalo. Siente y sé consciente de lo que está ahí. ¿Qué es lo que se queda en ti? ¿Qué es lo que guardas? ¿Qué es lo que acumulas? ¿Qué es lo que guardas ahí? ¿Con qué te quedas? Quedo con mis deseos, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis sueños, con mis ilusiones. Los voy guardando, reprimiendo, manteniendo dentro de mí. Cedo a los deseos, expectativas de otros. Y lo mío me intoxica. Se guarda en mí. Esa barrera, ¿quién es quien te pone esa barrera para que no puedas expresar lo que quieres ser? Tus emociones, tus sentimientos, tu esencia. ¿Es papá, es mamá? ¿Es tu esposo, es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Eres tú misma que te limitas a expresar eso que sientes por no hacer daño? Porque sientes que es más importante la vida de los otros. Es más importante que los otros estén bien, aunque tú guardes y controles lo que llevas dentro. Este es un problema que se da principalmente en la mujer. Y es por eso, porque la mujer guarda sus emociones y sus sentimientos, afectándose su garganta, su corazón, sus senos, su tiroides, inflamándose con todo lo que contiene dentro. Es como una bolsa de papas que se va llenando de papas y que cada vez tiene más papas hasta que revienta y no aguanta cargar con tantas cosas. Tú dime si eso es lo que quieres para ti, para tu vida. Dime si eso es lo que deseas. Dime si eso es lo que tú consideras la forma correcta de vivir. ¿De dónde aprendiste? ¿De mamá, de papá? ¿A ser así? ¿A contener tus deseos? ¿A ceder a los deseos del otro? Velo enfrente de ti, en esa energía que está ahí, ella te está mostrando quién te enseñó a ser así. Soy, existo. Quiero vivir esta experiencia. Soy y existo, y quiero vivir esta experiencia de manera plena, completa y total. A partir de hoy, decido dejar de guardar silencio, dejar de llevar dentro de mí todo lo que de alguna manera voy viviendo y voy sintiendo. De guardarlo, porque llega un momento en el que siento que necesito expresarlo, que no me puedo quedar más con las cosas dentro. La inflamación será el menor problema que tengas. Poco a poco, eso que se guarda irá creciendo y creciendo, creciendo y creciendo, y siendo cada vez más y más grande, más y más fuerte, y cada vez te irá causando mayores problemas. Quedarse con ello e inflamar tu vientre o tu cuerpo es mínimo a comparación de lo que puede suceder. Tu garganta, tu tiroides pueden ceder ante eso, tu corazón. Todo tu organismo puede ceder ante eso. Imagina que traes en la espalda un costal, y es un costal de deseos y expectativas reprimidas. Pásalo hacia adelante, ábrelo y ve sacando una a una las esferas que están ahí. Mis sueños de ser médico, mis sueños de viajar, mis sueños de tener una casa de determinada forma, mis sueños de bailar, mis sueños de divertirme, mis sueños de realizarme como persona. Y todo eso se ha quedado a ese nivel. Ese costal es el que llevas en tu vientre. Es el que llevas ahí guardado y que no te permite crecer, que no te permite salir de ahí. Empieza a recuperar esas esferas que has sacado de ese costal. Velas y ve tu rostro en esa esfera y habla contigo misma, contigo mismo, y dite a ti misma, a ti misma. A partir de hoy recuperaré mis sueños, mis ilusiones, mis expectativas, mis deseos, y los convertiré en una realidad. Empezaré a vivir la vida a partir de esto que he dejado guardado durante tantos años. Empezaré a vivir la vida con gusto, con emoción, con deseos, con ganas de salir adelante.
Quiero ser yo misma, yo mismo. Quiero vivir la vida plena. Quiero sentir que realmente valgo y que realmente soy y desarrollo lo que tengo. No dejo de cumplir mis responsabilidades. No dejo de ser madre, padre, esposa, esposo, hijo. Pero empiezo a vivir a partir de lo que yo quiero para mí misma, para mí mismo. Porque la persona más importante en mi vida soy yo misma, yo mismo. Nadie, nadie está por encima de ti. Porque nadie es capaz de dar lo que no tiene. Nadie es capaz de enriquecer al otro si no tiene una riqueza personal. Vívelo, explótalo, muéstralo, sé tú mismo, sé tú misma. Empieza a sentir ahora cómo esa esfera que está frente a ti. Retira las manos de tu vientre y vuélvete a conectar con esa esfera que está frente a ti. Esa eres tú. Esa esfera eres tú. Esa es tu energía. Ese es el tamaño que tú puedes tener. Una esfera gigante, grande, hermosa, que late, que brilla con una luz incandescente, que está rodeada de seres de luz, porque todos tus seres de luz están adentro de esa esfera. Entra a la esfera y colócate en medio. Rotéate de esa energía y siente cómo puedes ser todo ese brillo, todo ese amor, toda esa incandescencia que está ahí. A partir de hoy, yo soy mi realización personal. A partir de hoy, yo soy mi realización personal. A partir de hoy, yo soy mi realización personal. A partir de hoy, no pondré a nadie por encima de mí. A partir de hoy, no pondré a nadie por encima de mí. A partir de hoy, no pondré a nadie por encima de mí. Que así sea, así es, hecho está. Quédate ahí adentro de esa esfera, intégrale a tu ser, a tu aura y vive desde esa expectativa, desde esa esencia. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy, de este 16 de junio del año 2015. Espero que haya sido de su utilidad y que pues ustedes reciban todo el amor, todas las atenciones que este curso pues les ha dado, que esta meditación, que este programa les ha dado. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Con qué temas tenemos, Berito?
El próximo tema es manos en general, artrosis de las manos, desviación de Puitren, micosis o pie de atleta, micosis en cuero cabelludo, cabello y uñas.
Órale.
Es pues un tema muy extenso.
Muy extenso, ahora creo que nos va a pasar al revés, ahora nos va a faltar
nos
programa.
Nos va a faltar tiempo.
Bueno, pues espero que si alguien tiene algún problema de estos, pues esté al pendiente. Si conoce a alguien que lo tenga, pues también lo puede.
También al pendiente para que nos externen sus dudas, comentarios y así podamos es. Ampliar más la información.
Así es, así es. Pues muchas gracias. Okay. La Casa de la Virgen Radio les agradece su presencia. Nos vemos la próxima semana. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó.